7:09 a.m. Bienvenidos, han escuchado ustedes al ministro de Defensa. Ricardo, la tesis del ministro es, este tal vez va a ser el único plazo que garantiza la continuidad y la seriedad del proceso de paz.
No es sencillo porque tienen que cumplirse.
La FARC había pedido 3 meses, el gobierno pactó 3 semanas.
Sí, sí.
Así que la sacaron relativamente barata,
pero tienen
para la entrega de las armas.
Compromisos el gobierno y las FARC para cumplir en estas 3 semanas que tienen que correr, porque tienen que primero identificar a todos los milicianos, tienen que ir a las zonas veredales, el gobierno tiene que cumplir con los mecanismos de seguridad jurídica para ellos, de su seguridad física, tienen que cumplir con las amnistías e indultos que van a paso de tortuga. No,
sí, pareciera son compromisos sencillo. Compromisos de lado y lado. Tengo la duda de cómo van a hacer con el tema de las caletas. Aquí dijo Santrich que eran
949.
Piense usted que son 90 días. Significa destruir caletas 10 diarias, como le dije al ministro.
Dificilísimo. Pero todo eso es el papeleo, Néstor. La verdad es que el proceso de paz
entrega,
es muy exitoso.
Entrega el revólver y entrega la pistola y entrega el fusil y entrega el arma de dotación que tiene cada uno de los hombres. De acuerdo. Pero el grueso está en las caletas,
sí, pero
en donde están los explosivos.
Por supuesto, pero lo que digo es que todo eso es el papeleo. Lo esencial del proceso de paz es que las FARC están desmovilizadas. Los 7,000 y tantos hombres que conformaban la fuerza militar de la guerrilla de las FARC están prácticamente confinadas en unas zonas que llamamos veredales, que están rodeadas por la fuerza pública, y las armas que no se han terminado de entregar, que se están inventariando, que hay justificaciones para un lado y para el otro, están inutilizadas, que es lo importante. Esas armas hoy no se están usando para cometer delitos, para reclutar indebidamente menores, para secuestrar, para extorsionar o para matar ni civiles ni soldados. El último reporte de la CERAC indicaba que nos habíamos ahorrado 2.670 muertes al 5 de mayo, digamos, en comparaciones con las cifras de cuál hubiese sido la dinámica del conflicto si no hubiéramos hecho el acuerdo. Entonces, pues claro, en Colombia todos los papeleos son como en los que estamos. Nos demoramos, usted compra una casa y va y la lleva a la oficina de registro y se la devuelven porque le falta una coma y usted tiene que cambiar la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo esencial es que las FARC como fuerza militar ya no existe y que las armas de las que estamos hablando, de los plazos para entregas, no están siendo usadas.
Si lo que usted me quiere decir, Héctor, es que los nuevos plazos no cambian nada.
No cambian nada, sentido, pero ¿qué cambian?
El sentido
pero
del acuerdo.
Cambian. Sigue igualito.
El sentido del acuerdo con las FARC.
Exacto, ese es un Néstor, muy buen resumen. No cambia nada.
7:11, Juan. Disculpen un segundo, Andrés, ya voy.
Si los plazos se cumplieran, y uno lo mira, digamos, en una perspectiva histórica, pues moverle 90 días para unos efectos y en otras unos pocos días o semanas al tema del conflicto, pues es realmente poquito, es marginal. Si uno lo mira en el conjunto de lo que ha sido todo este proceso, lo que es inquietante es que, por una parte, el nuevo plazo no parece realista. Usted acaba de hacer el promedio, 10 caletas diarias que uno no ve que estén entregando. Segundo, es muy difícil creerle al ministro de Defensa cuando dice que tenemos un operativo completamente organizado, porque lo que hemos visto, y creo que ahí hay uno de los grandes desafíos, es que estas zonas no sean ocupadas por nuevos factores de violencia, que la desmovilización no sea simplemente que hay unos guerrilleros confinados, que es muy importante y que hay que reconocerlo, aún quienes han sido críticos del proceso, quienes como yo hemos sido críticos y seguimos siendo algunos temas de la negociación, tenemos que reconocer que ese es un logro formidable, pero lo que está pasando en estas semanas y en estos días en las zonas es muy dramático, porque la gente no está pudiendo tener la liberación plena de agentes armados en unas zonas que son muy críticas, porque hay esa reaparición de nuevas guerrillas, esa nueva expansión del ELN que está siendo reconocida hasta por los más declarados amigos del proceso, porque lo del Clan del Golfo se está saliendo de control. Ayer decían que la policía había dado una alerta porque los del Clan del Golfo pretendían llegar a Bogotá a extender su plan pistola. Entonces digamos que hay unos desafíos que no se agotan en las FARC, que tienen que ver con el control territorial. Pero para cerrar de esta manera, Néstor, si se cumpliera el plazo, a mí me parece que no es un plazo excesivo. Lo que me temo es que van a estar ampliando el plazo otros 15 días, otras 3 semanas, otros 3 meses, pero ojalá pero se pueda avanzar.
Pero aún si los amplían, no, sigue sin pasar nada. Los riesgos a los que se ha referido Juan no tienen que ver con la ampliación del plazo. Digamos, los riesgos de que lleguen otras organizaciones armadas a la zona, etcétera, no tienen que ver con la
ampliación. No son problemas de tiempo. Es cierto, no son problemas de tiempo. Andrés. Y es verdad que en lo esencial, y en el objetivo esencial del proceso de paz, se puede decir desde todo punto de vista que este está avanzando satisfactoriamente. Es decir, las FARC, que hasta hace 4, 2, 3 años eran una organización alzada en armas con un propósito político, en fin, se están desmovilizando y yo creo que eso ya no tiene marcha atrás, y en eso tiene razón Héctor. Sin embargo, yo no llamaría papeleo a lo que falta por hacer, porque es más que un simple, es más que simplemente poner un sello en un papel. La cuestión de las armas, por ejemplo, está relacionada con el riesgo de que nuevas formas de violencia empiecen a llegar a esos territorios. Yo no tengo en este momento ninguna evidencia y evidencia incontrovertible de que eso esté pasando, pero el riesgo de que puede pasar es muy alto, y es, digamos, entendiéndonos en el contexto colombiano, de dificultad de la presencia del Estado, de dificultad de la acción de la ley, de la fuerza pública en muchos territorios del país, es un riesgo muy serio. Por lo tanto, manifestar una preocupación y mantener una preocupación sobre el destino, por un lado, de caletas con armas, y por otro lado, de milicianos, que son milicianos, son militantes con un nivel de compromiso un poco menor con la organización, y que así como hoy por hoy van en una moto a cobrar una extorsión para las FARC, mañana lo van a estar haciendo o lo pueden estar haciendo para el ELN o para el Clan del Golfo. De todos modos, es un tema que hay que mantener con mucha vigilancia.
7:00 a.m.
Hoy ya no cobran extorsiones para las FARC. Las FARC no están delinquiendo. No hay ninguna denuncia de que las FARC, después del cese bilateral del fuego, siga cometiendo delitos.
Preguntan aquí algunos oyentes, Felipe, ¿en qué momento vamos a conocer? Yo se lo pregunté al ministro, las identidades de los milicianos. Yo creo que ahí se va a abrir una muy interesante caja de Pandora.
Y otra cosa, una pregunta.
Le aseguro que ahí vamos a llevarnos sorpresas por el círculo en que se movían, por la influencia que tenían. Yo no sé si vayan a aparecer miembros del famoso CP3, por ejemplo.
Exactamente eso, Néstor. Es que la pregunta que usted le hizo al ministro, y lo digo más por curiosidad que por suspicacia, casi que por curiosidad histórica, hay una parte de esto que no, de la que todavía no tenemos mucha información, y es que por un lado están los milicianos que realizaban labores, qué sé yo, logísticas, armadas, de cobro de extorsiones, por ejemplo, en los pueblos, en los barrios de las ciudades, pero siempre se dijo que las FARC tenían estructuras de personas clandestinas integradas en círculos de la sociedad, tales como universidades, empresas privadas, gobierno, fiscalía, etcétera.
Ahí va a haber sorpresitas.
Lo digo de nuevo, no es por echarle una suspicacia al proceso, es por curiosidad y por parte del ejercicio de verdad que vamos a tener ahora en adelante.
De eso se trata.
Me da una gran curiosidad saber qué se va a descubrir de eso.
Parte del proceso de paz era también para saber qué tan cerca estaban las FARC, y creo que estaban muy cerquita. Álvaro.
Néstor, las suspicacias y las dudas que plantea Juan, pues son normales, son las que ha tenido el país durante años y que muestran las encuestas que aún hoy muchos colombianos comparten. Por eso es tan importante esto, porque la noticia es que se están cumpliendo los acuerdos. Hace meses parecía increíble que este nivel de cumplimiento pudiera darse. Por ejemplo, que se fuera a entregar más de 900 caletas, eso pues hubiera parecido un chiste hace unos años. Es una cifra dada por las FARC. Y el plazo adicional es para seguir cumpliendo. Realmente, lo que podemos concluir es que no ha habido problemas de fondo en este proceso, sino de forma. Y aún las de fondo, como la del fallo de la Corte, se han superado bien. Entonces, yo creo que estas noticias deben servir no para seguir empujando la piedra a buscar nuevos inconvenientes, sino a empezar a aceptar que las cosas van bien. Hay que acordarse de qué se trata este proceso. Lo fundamental es la entrega de las armas. Sin armas, las FARC dejan de ser las FARC. Y puede haber inquietudes sobre su participación en política, eso es respetable, pero ahí hay un cambio gigantesco de la vida nacional, y a eso estamos a 20 días de lograrlo. Y esa es la verdadera noticia, porque todo este proceso de paz era para quitarle las armas. Después viene el proceso de darle los votos, que es controversial y tiene unas reglas y tal, pero la gran noticia de esta ampliación de plazo es que es para cumplir y que se pueda hacer con tranquilidad porque se ha venido cumpliendo bien el proceso.
Me pregunta un oyente aquí si entendió bien que el ministro de Defensa dijo que las zonas veredales se van a convertir en unas zonas de capacitación. ¿Es cierto? Sí, ¿entendió bien?
Entendió bien.
Se llaman espacios territoriales de capacitación y allá se van a quedar muchos de los hombres y mujeres.
Otros
de la
irán para sus ciudades, sus pueblos, sus regiones, pero muchos se podrán quedar allí.
Sí, pero además el hecho importante es que las FARC tienen una estructura distinta a lo que fueron los paramilitares u otros grupos guerrilleros, y ellos desde el comienzo han dicho que no van a dispersarse, sino que se van a quedar en unos sitios específicos. Por eso
se llaman
esos lugares
espacios territoriales de capacitación.
Y probablemente lo sea porque ellos tienen una cohesión mucho, mucho mayor, como lo decía Ricardo, pero yo la verdad, eso que asusta a mucha gente, no le veo nada de malo, incluso me parece un ejercicio bonito. Ha habido rumores de que ellos quieren que en el futuro estas zonas veredales se conviertan en municipios, tampoco le veo nada de malo. Me parece que
espacios
puede ser un
territoriales
gesto bonito
de capacitación. 7:19 en Mañanas Blue.